Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce.
¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y en este programa vamos a platicar sobre Doctor Strange, pero con spoilers, ¿ok? Vamos a platicar a gusto y largo y tendido. No sé si tan largo, pero sí a profundizar y vamos a revelar secretos, fíjense, de la película. Entonces ya están advertidos, pero quédense, puede estar sabrosón, fíjense. Les va a gustar. Y para esto está con nosotros Pascual Morones. Mi Pascu, ¿cómo estás?
Bien, mi Faust. Emocionado de poder hablar con spoilers, porque creo que sí hay bastante material para comentar acá con ustedes.
Harto material. Paco Marín, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Fau, Pascu. Pues ya también listo para platicar de la película. Se puede... En la película...
Te perdimos, Fau. Bueno, no te escuché, Fau.
Sí. Me muteé yo, muteé a Paco y me muteé yo.
Ah.
O sea, quién sabe qué hice. O sea, muteé a Paco primero, luego me muteé yo, perdón.
El multiverso, mi Faust.
Multiverso. Le quería explicar a Paco que lo había muteado sin querer porque hay una parte que se cortó. En fin, Paco, gracias por estar aquí. Sigue. ¿En qué te quedaste?
Sí, que pues es una película que creo que no se puede platicar mucho sin dar spoilers. Entonces, no. Qué bueno que la vamos a platicar sin temor a que la gente pues se entere de lo que estamos hablando.
A que nos juzguen, muchachos, a que nos juzguen. Daniel Villamil, ¿cómo estás?
Bien, contento. De que ya no tengo que preocuparme por decir algo que no deba.
Sí, yo quería platicar un detallazo ahí, buenísimo. Que es una bobería, pero me dio mucha risa, pero podría haber generado enojo, fíjense, en los demás. Oigan, a ver, entonces, Doctor Strange, de nuevo, para quienes no sepan, trata acerca de una chica que se llama América Chávez, que tiene un superpoder, que puede viajar de universo en universo y al parecer nadie puede hacerlo. Y hay un demonio que quiere ese poder, o sea, que le quiere quitar el poder. ¿Para qué? Pues probablemente apoderarse del mundo, quién sabe, pero pues va a hacer cosas horribles, ¿no? Ahora, si le quitan ese poder a mi América Chávez, se muere. Y entonces, primera escena, vemos así el Doctor Strange defendiéndola y después le dice, te voy a quitar tu poder, ¿por qué? Pero si me vas a matar, sí, pero casi casi, pues daño colateral, mija, ¿no? Casi casi le dice, ¿no? Yo sí, tú no puedes controlar tu poder, pero yo sí puedo controlar tu poder, te lo quito, te mueres, pero es por el bien común y en ese momento, ¡ay! Y lo mata, ¿no? Sí, el monstruo lo mata. Ella, el monstruo la agarra, se saca ella de onda, abre un portal, ¡ay! Se cae ella y el Doctor Strange ya medio muerto en el universo de nuestro Stephen Strange, en el universo 616 que ya conocemos, ¿no? Así empieza. De ahí, arranquémonos, muchachos. Ya tenemos un previo en el programa anterior. Para quienes no lo hayan escuchado, Pascu, rápidamente, ¿cómo viste esta película? ¿Te gustó o no te gustó?
Sí, Faust, me gustó, pero... Sí, que me quedó esa sensación de que pudo habernos dado un poco más la película igual, y ya es como un mal que se nos pegó de que nos entregan películas bien largas, entonces no sé si eso tiene también un poco que ver, porque antes 2 horas me parecieron un tiempo perfecto para construir una película, pero ahora sí fue como, híjole, le hubieras dado como unos 20 minutitos más y hubiera amarrado mejor, pero a grandes rasgos, ya ahorita que lo vayamos desmenuzando, se sabrá mejor, pero sí me parece una película buena, con obviamente sus bajas, sus fallas, pero que sí mantiene un buen nivel en esta cuarta temporada, un nivel que venía muy bajo con las primeras películas. Entonces creo que mantiene este nivel que puso Spider-Man y que esperemos Thor mantenga en un par de meses con Love and Thunder. Y nada, mi Doctor Strange queda como uno de los Avengers pues más importantes, ¿no? En esta nueva fase.
Sí, totalmente de acuerdo. Paco Marín, ¿cómo estás? Cuéntanoslo todo. ¿Te gustó o no te gustó?
Sí, me gustó bastante la película, la verdad. Pues justo vengo hypeado porque la vi hace rato, entonces vengo así con la emoción de acabarla, de haber visto. La disfruté bastante, fue una experiencia que no me esperaba, o sea, realmente creo que eso fue lo que más me gustó, lo inesperado de la película, que realmente el trailer te revelaba muchas cosas reales de lo que iba a pasar, entonces pues yo tampoco te podías esperar como en la historia de qué iba a ir, entonces pues para mí todo sí fue sorpresivo, ¿no? Y también pues el hecho de que pues no conozco nada de la historia de los cómics, ni por dónde iba. Entonces, pues, las sorpresas que nos iba dando la película, para mí sí fueron sorpresas y sí me quedaba con la boca abierta cada vez que algo ocurría.
Sí, sí, sí. Ok, bien, me agrada esa visión, Paco. Danielito.
Yo salí muy contento. A mí, al contrario, que fuera de 2 horas me gustó mucho porque fue... Venimos a esto directo y gózalo y no me pienso alargar más. Porque de repente por alargarla les fallan. Y digo, a mí me gustó mucho, nada más, quizá un poco más de multiverso. Y ahorita de lo que decía Paco de los trailers, a mí sí se me hizo un poco extraño. Como que no se acababan de decidir si le tenían confianza o no a la película. Porque mientras en Spider-Man a más no poder ocultaron... La aparición de Toby y de Andrew, aquí de repente desde el primer tráiler escuchábamos la voz de este Sir Patrick Stewart,
sí.
Y ya en el último tráiler que salió como 1 o 2 días antes, ya veíamos el escudo de la gente Carter y es como yo que sí, los que tu público base, que son los que hemos visto todas tus series, todas tus películas, ya nos estás diciendo que sí va a aparecer la agente Carter como la Capitán Carter. Entonces, eso se me hace un poco extraño, y más porque en el tráiler muchos diálogos que se supone dice Strange o que le dicen Strange en la película o se los decían a Wanda o era Wanda quien los decía. Entonces, eso se me hizo un poco extraño. O también no sé si tenga que ver con que se cambió unas cuantas veces el guión después de WandaVision.
Ok, bueno, interesante mi Daniel. A mí me gustó, sí me gustó mucho, me emociona Doctor Strange. Sentí, insisto, que me dieron un poquito menos de lo que yo esperaba, ¿no? Lo que les decía y voy a repetir la misma analogía. Como cuando vas a un restaurante y te dan así, ay, quiero este super bistec, ¿no? Este corte de New York y viene un poquito más chico de lo que esperaba. Como que, ay.
No son mis 300 gramos que prometí el menú.
Sí, exacto. Sí. No son mis 400 gramos que siempre me echo. Entonces, sí, algo pasó y creo que la estructura, creo que tiene que ver con la estructura. Sí faltó algo y yo creo que es, insisto, ahora sí podemos entrar en la trama. Nos dicen quién es el demonio muy rápido, ¿a poco no? ¿No sienten que eso podría haber, Paco? ¿No sientes que eso pudo haber fallado en algo?
Sí, y también, bueno, ya voy a decir, el demonio es Wanda, ¿no? La Bruja Escarlata.
Sí.
A mí en lo particular, y justo le comentaba a Pascu antes de que entráramos, esto de que a mí se me hacía muy raro porque después de WandaVision yo sentí que Wanda ya como que estaba en otro canal y como que la Bruja Escarlata iba a ser como una heroína que sumaba más que restar. Entonces, el hecho de que aquí de repente me la pongan otra vez como villana y otra vez en este proceso de duelo una vez más, es como de, híjole, pobrecita, ¿no? De ¿por qué no la dejan? ¿Por qué no la dejan ir? ¿Por qué no la sueltan un poco? ¿Por qué no ahora que ya al fin como que logró desarrollar sus poderes, los logró como entrenar mucho más y los asimiló mejor, pues que le ayude a Doctor Strange a ver qué pasa, que es lo que pensaba que iba a ocurrir en la película, ¿no? Entonces, al principio de la película, yo estaba así como de, híjole, o sea, no me convencía que Wanda fuera la villana, ¿no? Después, obviamente, pues, ella es un gran personaje y Elizabeth lo hace muy bien. Entonces, como que me convence al final otra vez como su redención y toda esta cuestión. Pero no dejo de pensar que es algo que ya vimos en WandaVision, es algo que ya vivió el personaje y como que no le veo el sentido de que tenga que vivirlo 2 veces.
Es cierto, sí, la redención a través de sus hijos... Ya que estamos con spoilers, la redención que vive el personaje de Wanda a través de sus hijos es algo muy parecido a lo que ocurre en WandaVision. Diferente, porque vemos una faceta muy agresiva y muy salvaje de mi Wanda. Muy, muy salvaje, ¿no? Finalmente ella quiere hacer todo y está dispuesta a matar a todo el mundo por llegar a un multiverso. Para eso quiere el poder de América. Para llegar a un multiverso donde estén sus hijos. Pero le dice Stephen Strange, oye, ¿y después qué? O sea, ¿la mamá de ellos qué? ¿No? Y claro, pues la va a tener que matar o va a tener que hacer algo horrible con la mamá. Y bueno, ya después veremos que se confronta y consiguen como estrategia confrontarla, ¿no? Pero sí, y Daniel, digamos en la estructura, ¿qué crees que fue? ¿Sientes que parte del problema haya sido esto? Que se apresura un poquito el arco del personaje que, como dice Paco, ya lo habíamos visto. ¿Qué sientes?
Siento... Es que para mí el problema nuevamente es los trailers, porque igual creo que en el segundo te quemaban que ese bonito bosque donde están Wanda y Steven es falso. Y hasta sacan el diálogo de que tú rompiste las reglas y eres el héroe y yo soy villana. Eso no es justo. Lo cual me gusta mucho el diálogo, se me hace muy interesante, sobre todo por los tiempos en los que estamos. Pero ya no, o sea, te lo quema, ya nuevamente, tu público base ya sabe qué va a pasar, que ella es la villana, cuando en los anteriores estaban jugando en que se va a volver mala, claro. Se va a volver esbirro de un demonio peor. Entonces, a lo mejor sí pudieron haber alargado un poquito eso, pero creo que también es en cuestión de, lo hacemos rápido para ir directo a avanzar la trama. Y también me estaba molestando un poco al principio, ya en el cine viendo la escena de, pero si ya lo habías, digamos, superado, pero en la escena post créditos de WandaVision, pues se ve que ella está como que ya en paz, sí. Pero su ser astral está leyendo y está escuchando a sus hijos. Sí. Entonces, bien que mal sí está justificado, y no me acuerdo si Wong o Steven lo mencionan, es que ese libro corrompe. Y luego sí. Nos lo vuelven a mostrar con el Steven malo, el del tercer ojo, de cómo ese sí se quedó bien pirado por estar usando el Darkhold. Entonces, que aparte me gusta que no es una invención de Raimi, pero qué padre que nuevamente una de sus películas sea el libro maldito. Ahora no es el Necronomicon, pero el diablo, el demonio que persigue al principio a América, pues está basado en criaturas de Lovecraft, que pues también inventó el Necronomicon. Entonces, como ese Pascu, sí. Todo se conecta.
Sí, sí, sí. Eso, fíjate, sí, sí, es una buena observación, sí. Son Lovecraftianos los demonios que salen ahí, sí, es cierto. Pascu, ¿qué opinas? ¿Cuál fue la falla? ¿Dónde estuvo el error?
¿Sabes qué pasa, mi Faust? Ahorita, mientras escuchaba a Daniel y a Paco, lo pensaba. Creo que el problema, bueno, ni siquiera sé si es un problema tal cual, pero sí modifica tu manera de vivir la experiencia de ir a ver la película. Es que ya está muy vinculada a muchas cosas. O sea, las películas de Marvel recientemente ya están muy vinculadas a muchas cosas. Entonces, o sea, tú como una persona que va al cine, no sé, porque quieres ver la que está de moda, pero no has visto, por ejemplo, WandaVision, pues te vas a llevar una interpretación de la película, ¿no? Y eso lo ligaba con lo que le platicaba hace rato a Paco. O sea, si tú viste WandaVision, entiendes quizá un mejor, o entiendes más, o entiendes mejor el por qué Wanda está haciendo así, ¿no? Igual y puedes entender mejor la construcción de su personaje. Pero si te quedas solamente con lo que te están presentando, pues sí te llegas a cuestionar como, bueno, ¿y por qué? O sea, esta Wanda, ¿qué otro tipo de motivación puede tener? ¿O qué está pasando? ¿O de qué hijos me está hablando? O sea, siento que ya estamos en ese punto en el que sí tienes que vincular muchos proyectos para tener una mayor satisfacción de tu experiencia al ir a ver la película. Y eso supongo que repercute en algunos momentos para que puedas tener como una mejor interpretación de los personajes, ¿no? Sobre todo.
Tú ya los has visto, pero tú sí estás al tanto. O sea, lo dices por... O sea, no sé, o sea, ¿crees que...? O sea, estoy tratando de ver tu punto. O sea, tú sí estás al tanto de toda esa información. Y uh-huh. Con todo y eso, ¿qué sientes? Que es, o sea, que es mucho, que lo están vinculando de una manera excesiva y eso estorba la trama, ¿o qué es lo que sientes?
Sí, justo, mi favor. Siento que es, o sea, que está bueno que sea tu soporte, está bueno que sea como una ayuda, pero no tu soporte, quizá, para darlo como en palabras un poco más claras. Porque sí, me hubiera gustado que hubiéramos visto en un simple proyecto un mejor desarrollo de los personajes. Creo que hubiera estado más padre. A mí Wanda se me hace un personaje súper padre, súper interesante. Me gusta mucho esta construcción, su trayecto de ser Wanda, ser la Bruja Escarlata. O sea, prácticamente en el mundo del cine, del universo cinematográfico de Marvel, al parecer no hay nadie más fuerte que Wanda, ¿no? O sea, tú llega Wanda con los Illuminati, una Wanda ni siquiera es la Bruja Escarlata, que es un avatar, por así decirlo, tomando conceptos de Moon Knight, que es simplemente su versión en otro universo, o sea, y chasquea los dedos como Thanos casi los acaba. O sea, es una mujer muy poderosa, muy fuerte. Mi Doctor Strange ya no encuentra cómo combatir con ella, pero toda esa grandeza que puedes tener de Wanda en la película, sí siento que no termina de explotar porque no tenemos como este bonito desarrollo, como este trazo, ya sabes, como del personaje de conocer las motivaciones que le hacen como quebrantarse frente al Darkhold, y quizá eso nos hubiera dado una película un poco más completa, y al final el mensaje del punto de redención con los niños quizá hubiera sido un poco más bonito, ¿no? un poco más llegador, pero sí tiene que ver con esta idea de que yo ya vi las otras cosas e intento ver la película como un ente aparte y sí, pues puede tener como esas fallas, ¿no? O sea, es que está raro, es que es un fenómeno raro, mi favor. Ya en esta época donde todo se conecta con todo, ya es todo muy complicado, mi favor.
Oye, pero, bueno, no sé, sí, pero creo que funcionan todas por separado. Creo que puedes más o menos entender qué pasó sin estar viendo otras cosas. Eso es lo que siento. Ahorita que estabas diciendo esto de los niños, creo que ya hay otro tema ahí. Acaba muy rápido. O sea, no hay tiempo para un epílogo, como para que todo se asiente, ¿no? O sea, como que ya le enseñan a los niños, ya se regresa a Wanda, cierra el portal y ya, cada quien, así, ya bueno, ya para su casa, estás entrenando y ya es muy poquito tiempo, ¿no? O sea, como de despedida. ¿A poco no?
Sí, mi Faust.
¿No lo sentiste, Daniel? O, perdón, Pascu, ¿qué ibas a decir?
Sí, no, nada más quería retomar el comentario que dije en el programa pasado, que ya no lo pude desarrollar para no hacer el spoiler. Que sí me parecía que el último tramo de la película era quizá la parte más débil, porque parece que todo se resuelve muy fácil, ¿no? O sea, tú llegas con América, que como bien dijiste, mi Faust, no sabe controlar sus poderes, y de la nada mi Doctor Strange Zombie le dice como, sí, tú puedes.
Y rápido lo hace, Wanda ve a los niños, y
exacto,
ya.
Exacto.
Y ya se acabó, y ya estamos a 3-4 minutitos del final. 3-4 minutos, exacto, ¿no? ¿A poco no, Daniel?
Sí, es un final, no lo siento yo apresurado, pero sí rápido, que es un poquito diferente el que sea apresurado que sea rápido, pero creo que va en tono con el principio, porque desde el inicio estás corriendo en la película, sí. Entonces creo que un final más desarrollado a lo mejor hubiera sido contraproducente, porque ahí no embonaría con el tono que nos están dando en la película. Y por ejemplo, lo del poder de, bueno, es que ahorita lo que mencionaba Pascu, sí estuve leyendo en la tarde algunos comentarios para saber qué estaba pensando la gente, y había varios que estaban criticando eso. Yo siento que sí te dan toda la información que necesitas en la película, pero como mencionaba en el programa, pues yo sí soy el público ya base de esto, y pues desde que leía los cómics, entonces ese es un problema que ha hecho que los cómics ya no vendan como antes, porque sí ya es... Sí te tienes que haber aventado por lo menos los últimos 5 años para entender en qué relajo estás y que hay multiversos, que es parte del secreto del éxito de Marvel, creo, su continuidad en el cine. La gente entiende esas referencias, pero sí, o sea, que nuevo público se vaya metiendo a lo mejor sí puede ser un poco difícil, no lo sé. Yo creo que está la info, pero he leído varios comentarios, cierto que Pascu lo menciona, entonces a lo mejor sí ya no está tan sencillo. Lo cual se me hace padre y a la vez pues sí es un poco contraproducente, porque es esta continuidad que ya logró Marvel primero en los cómics, técnicamente ellos lo inventan en los cómics, ahora en el cine, y ahora le está pasando como en los cómics, que por eso inventan la línea Ultimate, como es un reboot todo fresco para que los que nunca han leído nada puedan entrarle, porque es número uno y sí es Peter Parker Spider-Man, pero otra vez es chavito y para que arranque. Entonces creo que eso pudiera ser ahorita algo contraproducente. Y el poder de América, no, yo no lo veo que lo aprenda así como de la nada. Ella no es mutante en los cómics, pero, pues bueno, spoiler, aquí vemos al profesor Javier versión de los X-Men de los 90. De hecho, cuando sale suena la musiquita del... Ah, bueno, es la música de las películas, pero está muy padre porque es la silla de Jim Lee que dibujaba, que vimos en la caricatura de los 90.
Sí.
Y de inmediato yo conecté con First Class de los X-Men, cuando Javier está entrenando a esta primera generación y a Magneto le dice, ah, no, es a Banshee que lo avienta. No, pues con un susto vas a aprender. Y Magneto llega y lo avienta de sorpresa, él grita del susto y ve que con eso puede. O sea, con un aventoncito aprendió a usar un poder que se ve bastante complicado. Y es nuevamente esta idea que de adolescente explotan sus poderes de los mutantes. Entonces, aquí como que lo ilvané, pero nuevamente a lo mejor creo que es ya por todo el bagaje que para mí no se me hizo como Shalaka Fluke y ya sé usar mi poder.
Yo creo que es por todo el bagaje, porque se resuelve rápido. Muy. O sea, no te dan tiempo como para nada. O sea, como que las tramas están peleándose y debatiéndose entre Doctor Strange. O sea, tú estás pensando que Doctor Strange se vuelve malo, no se vuelve malo. Mira lo que está usando, cómo le va a hacer, cómo lo van a destruir. Y de pronto, ¡pum! Ya. Y ya está acabado, ya se acabó, y América Chávez ya está entrenando con nosotros, con todos los hechiceros, y qué bonito, y ya Stephen Strange se regresa a Nueva York, y ya, ¿no? Y ya, se fue, ya se nos fue el tiempo, ¿no? Ahora, otro detalle interesante, ahorita paso contigo, Paco, perdón. Quiero ver también tú, que según sé, no es tan lector de cómics como Daniel, obviamente, ni como Emma, ¿no? Y menos que Pascu y que yo. Y creo que a mí, yo también por eso me aburrieron los cómics. O sea, porque en algún momento era así, Spider-Man le pasó esto, y de pronto ya era como de, sí, y entonces Spider-Man de pronto se casa con Mary Jane, de pronto se divorcia, de pronto anda con no sé quién, de pronto no sé quién se mueren tres Mary Janes, y después, ¿qué les pasa? O sea, qué flojera, ¿no? Capitana Marvel, bueno, ya no es Capitán Marvel, y después él se vuelve no sé qué, y se vuelve malo, y entonces Capitana, y la Tierra 616, y la Tierra 380, o sea, no, dices, ya, ¿qué les pasa? Qué flojera, qué flojera, qué flojera. O sea, es demasiada historia, además, y no, también Wolverine, ah, entonces Magneto le saca el esqueleto y entonces no sé qué serie y no sé qué otro pasa esto y no sé qué, y mucha historia que da mucha flojera, la verdad, ¿no? Mucha, mucha, mucha flojera.
Y eso genera de repente contradicciones, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionas el universo 616, se supone que ese es el de los cómics y el universo del cine era el 1300 o algo así, ahorita se me acaba de olvidar, y aquí ahora ya lo nombraron que es el 616, entonces es de esas cosas que ya empieza igual, por tanto que tienes que ir conectando, que a fuerzas una se te va a barrer.
¿Dónde dijeron que era el mil y tantos? Recuérdame. Sí, te lo sabes, Dios. Si no lo buscamos, no pasa nada. Nada más me dio curiosidad.
Eso lo dicen en los cómics.
Ah, ya. Ok.
O sea, porque siempre ese, el, digamos, la continuidad principal de los cómics era la 616.
Ya.
Entonces, por eso.
Perdón. No, ahorita que decía eso, me acordé que ya habían hecho un guiño al 616 en el cine, en la segunda película de Spider-Man. Ves que hay un, que está el misterio este fake, y entonces tiene como un, ahí tiene un escritor, ¿no? Que le va construyendo la historia de Quentin Beck, y él hace alusión a que está en la Tierra, bueno, sí, en el universo 616.
Ya, ok. Paco, ¿sientes, al ver las películas, que es abrumadora la cantidad de información que te están mostrando? ¿Sientes lo mismo que Pascu?
Sí y no en varios sentidos, ¿no? O sea, creo que realmente quienes vemos y seguimos la fase cinematográfica de Marvel, pues también de algún modo pues seguimos las series y como que seguimos toda la parte audiovisual que nos está entregando para entender lo que está ocurriendo, ¿no? Y pues ya también somos un público nicho de diferente nivel que pues se basa en estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, pues también obviamente hay muchísimos guiños y referencias a cuestiones de los cómics que pues uno no entiende y pues suelen ser las escenas post-créditos que te quedas porque pues es la intención quedarse y sorprenderte con lo que está pasando, pero pues que después tenía que buscar en algún artículo qué es lo que había significado esto, si no era un personaje como tan conocido. Ahora escucho a Daniel que me cuenta y me dice qué es lo que pasó, quiénes son estas personas, pero pues sí creo que en esta cuestión sí, pues entiendes que Marvel quiere cumplir también con esta, cumplirle a los fans de sus cómics y de alguna forma pues incluir este nuevo universo cinematográfico que están creando, pero tampoco descuida del todo a la audiencia que está intentando tener como cautiva aquí, ¿no? Entonces, sí siento que ha sido un estira y afloja en el que han tenido que ir encontrando la forma de incluirlos, y creo que lo han hecho muy bien al generar como expectativas con los trailers y también como mencionando mucho en sus redes a los personajes, para que tú como audiencia, a pesar de que no los tengas como tan conscientes o que no sepas quiénes son del todo, pues tengas al menos una referencia de que existen y que son parte del universo, y ya al tenerlos identificados visualmente es más fácil que puedas conectar con ellos después, ¿no? Entonces creo que ahí están haciendo un buen trabajo, que todavía no encuentran la forma o el equilibrio perfecto para hacerlo, ¿no? Pero pues quizás en unos años ya lo hayan alcanzado, ¿no?
Sí.
Fíjate, Cordy, que mencionas eso. Creo que las escenas post-créditos sí les están empezando a fallar. Creo que desde Eternals, porque Star Fox sí es una referencia bastante oscura. O sea, creo que todos en la sala donde yo la vi se emocionaron, pero porque era Harry Styles.
Harry Styles.
Todo el mundo se quedó, bueno, ¿y este quién es? Y digo, está bien, no tienes por qué saberlo, pero
Paco también.
Para que sea el gancho de la película. Es un poco extraño. Entonces es como aquí que te está fallando. Y lo mismo siento que pasa con esta de Doctor Strange. Porque uno, creo que le da un poco en la torre a ese final muy Sam Raimi de que le duele la cabeza a Strange y de repente a nuestro Strange ya también se le abre el tercer ojo. Y cierra como cliffhanger y es Dios, ¿qué le va a pasar a Steve? A Steven. Sí. Y en la escena siguiente ya está como otra vez, como si nada,
poco son,
la vida. Exactamente.
Con, con su suetercito casi casi amarrado en el cuello, ¿no? Así.
Ajá, sí, como muy Nels Crane. Y y de repente sale Clea y es como...
Charlize Theron, o sea, ¿no?
Charlize Theron. Y nuevamente, sí. Creo que se emocionaron porque era ella y no porque se Clea. Pero nuevamente es como... Creo que es para cliffhanger, sí debes de dar algo que sea más conocido que irte al barril de personajes, que sí tendrás muchos y qué bueno, pero es ahí creo que es lo que les está empezando a fallar de... Me acuerdo mucho cuando salió la primera de Avengers, casi nadie sabía quién era Thanos, o sea, creo que 10 personas en la sala donde la vi nos emocionamos y todos, ¿y quién es?
¿Y este qué?
Y, ¿no? Y poco a poco fue mejorando eso, porque era, ya no te pongo un villano, mejor te conecto con la que sigue, que ya te había anunciado que es la que sigue. Como un mini tráiler o algo que conectaba con la siguiente película. Y aquí otra vez están como pues personaje que no van a conocer lo más seguro, pero pone un actor famoso para que se emocionen. Claro. Pero siento que le rompe un poco a lo que acabas de ver en la película.
¿Y quién es Clea?
Clea es la... En los cómics es la sobrina. Sí, es la sobrina, de Dormammu.
Ah, Dormammu.
Exactamente. Aquí no sabemos, pero sí se ve que del portal del que viene es la dimensión oscura, entonces vamos a ver qué tanto respetan de esto. No importa realmente, ha sido su esposa de Strange, ha sido la hechicera suprema, ha sido medio rival de Strange porque pues, divorcio y esas cosas, pero
uy, no.
Es un personaje interesante porque aparte pues sí le ayuda a que supere a Christine.
Claro. Que ahorita vamos
que eso sí me gusta mucho. Strange sí tiene un muy buen arco de... A pesar de todo lo que ha vivido, seguía siendo ese ser de... Pues yo soy el más listo y lo que tenga que pasar, sí. Pasará. Y aquí al fin entiende que parte de ser héroe es que te preocupe, aunque sea una sola niña.
Sí. Y aquí, y ningunea a mi Hawkeye, y a Ant-Man, y a Spider-Man. Dice, no, es que tienen nombres de insectos, ¿no? Y va con Wanda, que es poderosa y siente que está como a su nivel. Sí. Sí, es muy soberbio, mi Strange. Aquí, pero, interesante. ¿Qué pasó, Pasgo?
No, pero después aparece el que era su rival en el hospital y también me ningunea a mi Doctor Strange. Le dice, pues quizás es el mejor cirujano y el mejor superhéroe, pero pues te quedaste solo, carnal.
Sí. Tampoco te quedas con la chica. Sí. Eso me gustó, que regresan creo que todos los de la primera película y ni te la esperabas.
Sí, sí, sí. Oigan, y bueno, ¿qué tal la aparición de Christine? ¿No? Con Rachel McAdams, qué buen personaje, lo adorable, yo ya quería que saliera más, y no, espérate, ya al final, que se regresa a su universo, porque Christine aparece la del universo de Doctor Strange, pero después encontramos la de otro universo, donde está mi profesor Charles Xavier con Mordo, y con Reed Richards, y con la Capitana Marvel, y con Capitana, ¿cómo se llama ella? Capitana Carter. Pero qué tal, tú que eres fan de Rachel McAdams, sí. Qué buen personaje, ¿no?
Sí, lo es, la verdad, y yo sí agradecí muchísimo verla en pantalla otra vez. Es una gran actriz, hizo aquí un gran trabajo, un papel bastante bien adaptado a su personaje. La puedes identificar como a una constante, por supuesto, en los multiversos, pero también ves sus parecidos en las diferentes facetas que tiene. Aquí yo al final, ya que estaba como a punto de decidir como de, ay, ¿me regreso o no me regreso con él? Yo sí me quedé como, híjole, o sea, sé que va a decir que no, pero... Pero sí fue como el cliffhanger romántico, como que esperabas sí, ahí.
No te vayas, ¿no?
Sí, sí que no te ven.
Ayer es de una pasión, ¿no?
O sea, ella hace eso en las comedias románticas. Entonces, eso sí. Es lo que estás aquí esperando de ella y lo sabe hacer muy bien. Me encanta como actriz, me encanta como personaje. La verdad es que se rifó mucho aquí en Doctor Strange.
Sí, yo dije, ya no la vamos a volver a ver. Se va a otro, a otro universo, sí. Ah, pues, oye, sí. Y bueno... detalle que se me hizo, estuvo chistosísimo, pero se me hizo muy bobo, el de la capa, le queman la capa, ¿no? Le hacen un hoyo en la capa y luego lo parchan ahí como las cobijas de abuelita, que no, parchaba las cobijas ahí con varios trozos de tela. Me dio mucha risa eso, Strange con su parche ahí en la capa, oye, lo hubiera traído aquí para que le hicieran un surcido invisible ahí en la catedral de la Ciudad de México, ¿no?
Pero el parche es de su Cristina, así que sí. Tiene un tiene ahí algo de corazón, por eso se lo deja, aunque sí se ve feo.
Sí, sí, sí se ve gacho.
Yo, de momento, Menso, pensé que ibas a mencionar el de Bruce Campbell, que ahora sí oficialmente es parte del universo Marvel, que ya lo era por las de Spider-Man, que ahora ya son parte de, pero que ahora sí ya oficialmente.
Sí, este actor que explica, Daniel, cuéntanos un poquito sobre este personaje.
Bruce Campbell es amigo de Sam Raimi, y él es Ash, el personaje de las de Evil Dead, y en todas las de Spider-Man de Raimi, él sale. En la primera es el que presenta a Peter cuando está de luchador, en la segunda es el que no lo deja entrar a la obra de Mary Jane, y en la tercera, no me acuerdo, pero es que la tercera es bastante malita, entonces esa
de
no,
hecho, él le
no
pone, se me él le pone el nombre Spider-Man.
Exactamente. Porque dice, no, está muy ridículo tu nombre y dice Spider-Man. Entonces él siempre ha estado como de la mano de Sam, y lo que decíamos en el programa pasado, o sea, se ve la mano de él en toda la película, se nota que se hace, digamos, homenajes a sí mismo por las tomas que hace muy a la Spider-Man, muy a la Evil Dead. Cuando sale Wanda del espejo, no me acuerdo qué es en Karma 2, parece araña, o cuando salía el demonio de abajo de la cabaña de Evil Dead. O sea, y es la película más de terror, y aunque es Disney y lo que sea, logra meterle tantito jumpscare. A lo mejor no funciona para todos, pero sobre todo tomando en cuenta que es como para más chavitos, sí vi a varios brincar, lo cual se me hizo padre, o sea, logró el cometido. Y es sangrienta la película, o sea, no es in your face, pero la forma en que Wanda derrota a todos los Illuminati es bastante fuerte, tomando en cuenta cómo ha ido bajando la violencia gráfica en las películas de Marvel desde que Disney llegó.
Sí, Thunderbolt. Sí, Capitana Carter muere horrible, y Thunderbolt también.
Él es el único que no estoy seguro si habrán usado o no al de la serie de
Inhumans
de ABC, que, digo, la verdad no importa porque está horrible la serie, pero eso sí me gustó que, por ejemplo, esta versión de la Capitán Marvel sí es la actriz que salía en como la mejor amiga de la capitana de nuestro universo.
Sí.
Y John Straczynski de Reed Richards, sí es, o sea, todos los fans lo han pedido durante no sé cuánto tiempo, y la verdad es que sí se parece, o sea, ya con el traje, o sea, sí me emociona, y ojalá que él y su esposa sean los señores fantásticos, y nada más que a quien pongan de la antorcha humana sea de la edad de Peter. Es lo único que pido.
Sí. Oye, John Krasinski, ¿no? Le dijiste Stravinsky, ¿no?
A lo mejor sí me equivoqué.
Sí, alguien en los comentarios del programa anterior puso eso, Straczynski. Yo, no, no es Stravinsky, es Krasinski. Sí,
Krasinski, pero sí, perdón, Straczynski es un escritor que estuvo en Spider-Man.
Sí, sí, sí. Entonces dije, qué raro. Bueno, pues mi John Krasinski, que además me cae muy bien, es un personaje que lo vi y dije, sí, fíjate, Reed Richards, sí, sí la arma.
Y pues, tiene dos grandes películas de familia en apuros, sobreviviendo a las aventuras, o sea, hasta podría dirigirla.
Sí, oye, pues muy bien. ¿Algún comentario extra que quieran añadir, mi Pascu, para salirnos de aquí de este programa? Para irnos, perdón, del programa.
No, que creo que es una película que sí se debe ver, o sea, sí cumple, va a salir contento. Me gustó mucho lo de John Krasinski, retomando un poco lo que decía Daniel. Ahora que John Watts renunció a dirigirla, pues no estaría mal, ¿no? Si él va a estar como Reed Richards, que la dirija, que ponga a Emily Blunt. Tiene muy buena química, como en estas de Un Lugar en Silencio. Pues creo que podría ser una buena versión de los Cuatro Fantásticos. Igual no hay mucho que superar, siendo muy honestos. La pasada es muy mala. Las otras también, no tanto, pero la más reciente es muy mala. Entonces creo que por ahí puede venir buena la onda con John Krasinski. Y pues nada, creo que me quedo con ese bonito momento donde mi profesor X confía en Doctor Strange, ¿no? Y le da como esa palmadita y le da las indicaciones y como esa emoción, esa fuerza para zafarse y ayudar a América Chávez. Entonces creo que es una muy bonita escena y te hace recordar a ese Charles, ¿no? Que siempre confió en mi Wolverine, pese a lo que todos le decían, y pese a que él se considera un animal, siempre lo hizo sentirse más que eso. Entonces, eso fue muy bonito, mi favor. Eso sí, la verdad, me llegó. Ya después, como dice Daniel, ya los mata a Wanda a todos bien fácil, bien rápido, pero esa minisecuencia de
sí, confío de en Doctor Strange. X. Sí, confío en que Wolverine no era tan tóxico. Su masculinidad exacto. Tóxica la pudo controlar, fíjense.
Y acá confío que mi Doctor Strange no era igual de malo que todos los demás. Entonces, estuvo bien. Pero sí, es buena película, mi Faust. Me parece que sí, se debe ver. Y creo que la inclusión de Sam Raimi también le va a servir al universo de Marvel. Un poco lo que te decía cuando salimos, mi Faust. Que ya, si te puedas ver, no sé, Eternal, Shang-Chi, como que habías mucho el molde de la película, ¿no? De superhéroes de Marvel. Y creo que mi Sam Raimi, igual y no tuvo tanto poder, pero dentro de lo que pudo, le dio como un giro y si te hace... Si sabes que estás viendo una película de Marvel, pero te está dando más que ese molde Marvel, ¿no? Eso está padre. Entonces creo que sí es una película que vale la pena.
Mi Paco.
A mí me gustó mucho, también la recomiendo, por supuesto. Obviamente la van a ir a ver porque pues, todo el mundo la va a ver este fin de semana o durante la semana, entonces sé que no se la van a perder. Me gustó mucho también, o sea, como Marvel también ya está apostando con Baby Steps por toda la cuestión de inclusión en sus personajes. Aquí la historia de América me gusta que sus mamás pues sean mostradas y también, como les dije en el programa anterior, pues su vestuario me encantan los detalles que tiene. Las frases que tiene su chamarra, los colores que ocupa, creo que es bastante llamativo y es algo que pues antes no veíamos y que a pesar de que son pequeños detalles, cuentan, porque cuando los ves en pantalla, sientes bonitos, es algo que resuena en ti, entonces me gustó.
Sí, ok, a mí también me gustó la película, obviamente recomendable, vale la pena, siento, insisto que ahí la estructura les falta un poquito por tanta información, y me quedé con ganas de más y de ver más a lo, de sobre todo de un poco de una estructura un poquito más sustanciosa, ¿no? De ver más a los personajes, a Doctor Strange, a Wanda. Insisto, siento que todo es muy rápido. Mi América, su arco también es que de pronto desaparece de nuestra visión y al final como que ya recuperan el arco del personaje. Entonces, pero sigo fascinado con Doctor Strange y quiero ver más y quiero ver qué ocurre al final. En mi Doctor Strange resulta que en sus incursiones en los multiversos, lo que le dicen, puede haber incursiones, o sea, se meten, ¿qué se mete? Pues cosas o algún ente o qué, algo se mete en el universo al que uno cambia, ¿no? Y puedes destruirlo. Pueden destruirse incluso los dos universos. Y algo hace Doctor Strange cuando está viajando entre los universos y llega el personaje de Charlize Theron. ¿Cómo se llama? ¿Cleo? ¿Cómo era?
Clea,
y le dice, hubo una incursión en un multiverso, vienes y el otro, sí, claro, o te da miedo, ¿no? Así, vienes o eres gallina, le dice.
Jalas o te pandeas, ¿no?
Si te pandeas, ¿no? Sí, así cosas, sí, ya iba a decir cosas horribles, ¿no? Pero el otro dice, no me pandeo, y se le abre su tercer ojo, que eso está bonito también, o sea, con el conocimiento que obtiene, después de toda la travesía se le abre un tercer ojo, ¿no? Simbólicamente es eso, está mucho más consciente, mucho más poderoso, por lo menos eso es lo que uno puede pensar ahorita, ya veremos qué ocurre después. Pero yo también creo que no se volverá ya malo, ¿no? Pues ya se cerró el Darkhold ahí, ya destruyeron todo, pues yo creo que será para bien mi Doctor Strange. Pues muchísimas gracias, Paco. Gracias, sigan a Paco Marín en @paco_ml en Twitter. Daniel, muchas gracias, sigan a Daniel en Twitter e Instagram como @danwokie, WOKIE en Twitter e Instagram. Pascu, @pascualmorones en Twitter e Instagram. Y yo, Fausto Ponce, @FaustoPonce en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias, oigan, y les mando un abrazo. Nos vemos en el siguiente programa de Permanencia Involuntaria. Hasta luego. La edición de audio corre a cargo de Outlaws, Outlaws Creative Sounds. Si quieren hacer un podcast o musicalizar contenido multimedia, sonorizar una película o una obra de teatro o hacer un jingle, entren a outlaws.com.mx.